Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día. De este martes, no, ya es miércoles, que hoy es miércoles, 2 de octubre, martes 1 de octubre ayer, con las antorchas en Cataluña por la noche, que después del 1 viene el 2, eso es lo que quería decir yo, así para empezar, que llevamos aquí desde las 6 y hace fresco, ya les digo que hace fresco, que el viento del norte ha refrescado la temperatura y por lo tanto conviene ponerse una chaquetita ya no tan fina como la de hace unos días, un poquito más gruesa. Más que nada porque engaña, ¿eh? Engaña el tiempo. El viento del norte ha refrescado, no llegaremos a los 25. Ayer estábamos camino de los 30, anteayer de los 32. Entonces conviene abrigarse porque luego viene el catarro. Y el catarro en esta época del año es una pesadez. Entonces siempre es una pesadez un catarro. Pero en esta época del año que hace fresco por la mañana, luego al sol hace calor y a la sombra sobra. Bueno, el caso es que abríguense que hace fresco, que luego llegaremos a 25 grados, que ahora tenemos 14 grados en Madrid capital, tienen 15 en toda la zona sur y 12 en la sierra, así como una media que les ofrecemos a esta hora de la mañana, con ese pronóstico de bajada de las temperaturas y de fresco a esta hora de la mañana. Horas complicadas a esta hora de la mañana para los socialistas en Madrid. El escándalo del caso de nepotismo, de los nombramientos de confianza del Ayuntamiento de Móstoles, la alcaldesa nombrando familiares, amigos, con nombramientos incluso revocados por los tribunales de justicia, como el del gerente de urbanismo. La alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, ha hecho que el PSOE de Madrid tome cartas en el asunto. De momento ha llevado el caso a la Comisión de Ética, lo que supone el primer paso para abrir un expediente que podría terminar incluso en la expulsión del partido. Si antes no dimite, hay presión dentro del PSOE, uno de los socios de gobierno de Móstoles más Madrid, por supuesto, de la oposición, y hay unas elecciones al fondo. Noelia Pose insiste en que esto es una caza de brujas. Un aspecto que tampoco descarta José Manuel Franco, secretario general de los socialistas de Madrid.
Y que lo del fuego amigo, pues, a ver, dicho así, es posible que personas, compañeros desde dentro del partido, alimenten esta hoguera, echen gasolina a este fuego.
Es posible, y si dice el secretario general del PSOE de Madrid que es posible, es que está pasando. Que desde dentro no tiene tantos amigos como fuera, que son los que colocaban en el ayuntamiento, según ha ido sabiéndose la alcaldesa, sino que desde dentro tiene bastantes enemigos la alcaldesa, a lo mejor aquellos que no obtuvieron los puestos, y que ahora se están vengando de la alcaldesa con todo esto, haciendo pública determinada información que ha llevado a esta crisis. El caso del nepotismo de Noelia Pose ha saltado a la Asamblea de Madrid, donde el PP y Ciudadanos han defendido la petición de los grupos municipales de sus partidos para que la alcaldesa abandone su puesto y sea reprobada. Por lo demás, es noticia la acampada de los sin techo del Paseo del Prado. Por cierto, que muy cerca de donde están acampados estuvieron anoche los Reyes, en el Hotel Palace, en el 30 aniversario del diario El Mundo, hubo una cena de gala y estuvieron los Reyes, y muy cerca está esta acampada, y ahí estaba la Policía Nacional entre medias para que a la vista no se vieran los acampados. Ayer, en este programa, el alcalde de Madrid, en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, José Luis Martínez Almeida, anunciaba que ya está en contacto con la delegación del gobierno para tomar una decisión y desalojar a las decenas de tiendas de campaña que siembran el Paseo del Prado desde Cibeles a Neptuno, llegando al Congreso, desde el pasado mes de abril. Una acampada de los que se llaman sin techo. Ayer Martínez Almeida dijo que era una acampada política. Por lo demás, después del 1, que es lo que yo les decía a las 7, les quería decir, y no hay que ir una cosa detrás de otra, después del día 1 viene el 2. Ayer, 1 de octubre, en Cataluña, desobediencia masiva anuncian para cuando llegue la sentencia, porque ayer fue desobediencia mínima. 18.000 en la manifestación, el año pasado 180.000 para conmemorar un acto ilegal, un referéndum ilegal de independencia convocado desde la Generalitat, que la Guardia Civil y la Policía intentaron impedir por orden judicial. Y ya saben ustedes cómo acabó aquello. Mal. El caso es que anuncian desobediencia preventiva para cuando se produzca la sentencia del Tribunal Supremo. El presidente del gobierno advierte con la aplicación del 155 o con la Ley de Seguridad Nacional, como le propone el PP, para tomar el control de los Mossos, pero eso contrasta con que el Partido Socialista en Cataluña, que es un partido soberano y solidario en Cataluña, que es PSC, es un partido distinto al PSOE, pero es soberano en Cataluña y solidario con el PSOE, así lo dicen sus estatutos, considera que no va a apoyar la moción de censura presentada por Ciudadanos y que apoya al Partido Popular. Con lo cual aquí hay una doble cara del Partido Socialista. En un lado, ahora España, artículo 55 que dice Sánchez, y en Cataluña no a la propuesta de Ciudadanos porque no es la solución, aunque no tuviera los votos suficientes, y sería un gesto político frente al independentismo de Torra y su no condena de la violencia por parte de aquellos que han sido enviados a prisión por el juez por terrorismo y tenencia de explosivos. Así comienza esta jornada de miércoles 2 de octubre. El tráfico. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días. En este momento amanece en la capital con tráfico intenso de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Gambavento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina hasta Monte Carmelo en dirección a A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6. Por último, en la M50, complicaciones entre Alcorcón y Boadía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 6 minutos. Antes de llegar a Madrid y contar algunos detalles de la crónica de la actualidad, como la crisis política en la ciudad de Móstoles, antes lo del independentismo catalán, que ha conmemorado el segundo aniversario del referéndum ilegal, una jornada de perfil más bien bajo en cuanto a la asistencia, pendientes de lo que pueda ocurrir cuando se publique la sentencia, donde se llama a la desobediencia masiva y tal vez a algo más. Informa desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Este aniversario del 1 de octubre ha sido mucho más tranquilo que el de hace un año, pero eso sí, con incidentes que se produjeron de buena mañana cuando se tiraron huevos y pintura a un cuartel de la Guardia Civil en Girona. Durante la tarde se llevaron a cabo manifestaciones sin incidentes en las cuatro capitales catalanas, que apenas han superado los 35.000 manifestantes entre todas las ciudades. Todo esto con el despliegue de todos los antidisturbios de los Mossos disponibles. Un día descafeinado, con más mensaje político que gente en las calles, el Govern hizo un acto para escenificar unidad y Quim Torra afirmó que el Gobierno catalán seguirá buscando la independencia.
El Govern de la Generalitat de Catalunya es compromete amb la radicalidad democrática.
El Govern se compromete con la radicalidad democrática, al derecho a la autodeterminación y avanzar sin excusas hacia la República Catalana.
La República Catalana.
Y por su parte, Puigdemont, desde Bruselas, que negó cualquier tipo de relación con los CDRs acusados de terrorismo.
Creemos que esto forma parte de esta construcción, de esta ahora causa, para intentar conseguir lo que no han conseguido las dos últimas euroórdenes. No tengo ninguna relación, ni directa ni indirecta.
A todo esto, el independentismo calienta motores para la reacción a la sentencia. Está confirmada la huelga general para el 11 de octubre y la Asamblea Nacional Catalana ha dicho que paralizará Cataluña durante 3 días.
Pedro Sánchez, presidente en funciones, ha advertido que se puede aplicar en esta situación el artículo 155 de la Constitución o firmar un decreto para poner en marcha la Ley de Seguridad Nacional que ponga a los Mossos de Escuadra a sus órdenes, a las órdenes del Gobierno, que no va a permitir que la Generalitat se sitúe fuera de la legalidad, informa Beatriz Marín.
El 155 se puede aplicar con un gobierno en funciones. Insiste en ello Pedro Sánchez, que avisa estará vigilante a lo que ocurra en Cataluña y si finalmente tiene que aplicarlo, lo hará con firmeza, proporcionalidad y espera que también con el apoyo del resto de formaciones políticas.
Que tanto el Partido Popular como Ciudadanos, como Unidas Podemos, estén detrás del gobierno de España. Porque al final, lo que les voy a pedir, si tengo que verme obligado a responder a cualquier desafío por parte del independentismo, es lo mismo que yo hice con el gobierno de Mariano Rajoy. No apoyar al gobierno del Partido Socialista, sino apoyar al gobierno de España, apoyar al Estado.
Sánchez le dice al independentismo que no juegue con fuego, que no cometa más errores y que condene cualquier indicio de violencia.
El PP ve cierto tono electoralista en esa advertencia o amenaza de Sánchez en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Insiste Pablo Casado, el líder del PP, en un paso intermedio la ley de seguridad nacional que pondría a los Mossos de Escuadra a las órdenes del Ministerio del Interior, Flor Carazo.
Pablo Casado considera que Sánchez no es creíble para aplicar el 155 porque debe su cargo a los independentistas. Antes de acogerse a ese precepto constitucional, el líder del PP apuesta por adoptar otras medidas como recurrir las resoluciones del Parlament o activar la ley de seguridad nacional. Cree que es necesario actuar ya.
Esto es de tal gravedad que creo que el Partido Socialista tiene que pasar del mitin a la acción y ya, sin más demora, tomar medidas, por ejemplo, en el próximo Consejo de Ministros del viernes.
Una reunión de Estado para hablar sobre Cataluña ha reclamado Albert Rivera al jefe del Ejecutivo. El presidente de Ciudadanos también ha pedido a los socialistas apoyar su moción de censura contra Torra.
¿Qué más hace falta para que el Partido Socialista deje de equivocarse otra vez? Yo le pido al señor Sánchez y le pido al señor Iceta y a quien nos escuche, y se lo quiero pedir en persona, si se quieren reunir con nosotros, que rectifiquen.
Vox respalda un 155 sin límite de tiempo.
Sepan que la Audiencia Nacional ha dejado este martes visto para sentencia el juicio por la salida a bolsa de Bankia, que desde el pasado 26 de noviembre sentaron en el banquillo a 34 acusados, entre ellos el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato. La crónica es de Lupe Ortiz.
Pide la absolución porque la gestión de Bankia fue correcta y en defensa de los accionistas.
No hemos tenido otro objetivo que la defensa de los intereses de nuestros accionistas.
Un proceder conocido y nunca cuestionado por el Banco de España.
Todas nuestras decisiones fueron contrastadas con las opiniones que sobre los mismos temas tenía el regulador supervisor.
Se defiende Rato atacando a Goyri Golzarri, que le sucedió al frente de la entidad.
Pero el Consejo de Administración, que nos sustituyó y solicitó ayudas públicas, ha dicho aquí que las tomaba por razones de futuro y no de pasado, porque la crisis financiera fue mucho peor en el año 2012, 2013 y 2014. Hasta el punto que hoy, año 2019, Bankia, en relación a su balance, vale menos que cuando salió a bolsa.
Rato se enfrenta a 8 años y medio de cárcel por falsedad en las cuentas y estafa a los inversores. Ha sido el único del banquillo que ha querido hablar antes de que el juicio quedara visto para sentencia.
Sepan que se ha confirmado la sanción a Pablo Echenique, el dirigente de Podemos, por no haber abonado las cuotas a la seguridad social de su asistente personal entre marzo del 15 y abril del 16, Javier Luengo.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirma la sanción impuesta en 2017 por la Seguridad Social al secretario de Acción de Gobierno de Unidas Podemos, Pablo Echenique. La Sala de lo Social del TSJA rechaza el recurso interpuesto por el hasta ahora diputado contra la sentencia que obligaba a Echenique a pagar las tasas a la Seguridad Social por una relación laboral especial que existía entre él y su asistente personal. Fuentes cercanas a Echenique califican de injusta la nueva decisión del alto tribunal, ya que miles de familias con personas dependientes quedan tras esta sentencia en una situación de indefensión e inseguridad jurídica, dice. El político defiende que se trata de una relación entre un autónomo y un cliente y, en todo caso, recuerda que la obligación de tributar y de cotizar es del cuidador profesional y no de la persona dependiente. El juez Molins no encuentra razones para revocar la sentencia recurrida, sobre la que cabe todavía el recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Echenique todavía ha confirmado que recurrirá la decisión y que está dispuesto a llegar hasta donde haga falta.
En víspera de unas elecciones y con la manifestación del 16 de octubre de los pensionistas en Madrid, en el horizonte, se reaviva el debate sobre la edad de jubilación. Elena Rivas.
La AIREF quiere que nos jubilemos a los 67 años y que se amplíe el periodo de cálculo de las pensiones. José Luis Escrivá es el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Si nos vamos a los 67 años, corregimos más de la mitad del problema que hemos identificado de gasto. Y después, si seguimos avanzando en ampliar la base de cotización de los 25 años en los que vamos a atender a toda la vida laboral, corregimos otra parte muy significativa.
Los sindicatos lo rechazan y señalan que las empresas están echando a los trabajadores a los 50 años para contratar a gente más barata. Anatolio Díez, UGT.
No se está cumpliendo la edad de jubilación como tal. Si encima aplicamos toda la vida laboral a estos trabajadores que se les hace salir obligatoriamente antes, pues lo que les estamos es perjudicando.
El próximo 16 de octubre hay convocada una gran manifestación en Madrid para defender las pensiones, gobierne quien gobierne.
Contamos ya la actualidad internacional con Fátima Sotorrío.
Corea del Norte realiza un nuevo ensayo balístico y lanza varios misiles desde un submarino hacia el mar de Japón. El ejército surcoreano cree que podría haber incluido un proyectil que multiplica la capacidad de ataque de Pyongyang. El primer ministro japonés ya ha expresado su fuerte protesta. En Hong Kong, las protestas se saldan con un herido de bala en estado crítico y decenas de arrestados. En la calle, la imagen es de barricadas en llamas, lanzamientos de gases lacrimógenos. Y lo último de Donald Trump, la sugerencia de disparar a los inmigrantes en las piernas. Lo propuso en un foro privado en el que también habló de llenar un foso con caimanes y serpientes en el muro o electrificar la frontera, según un artículo que publica hoy The New York Times.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a la Crónica de Madrid al comienzo de este miércoles 2 de octubre. Con la crisis política que se está viviendo en el Ayuntamiento de Móstoles, Carlos Ibáñez.
Así es, Juan Pablo, donde se cuentan con los dedos de una mano los días que le pueden quedar a Noelia Pose para desempeñar ese cargo. El escándalo de los nombramientos de confianza del Ayuntamiento entre familiares y amigos ha hecho que el PSOE de Madrid tome cartas en el asunto. De momento ha llevado el caso a la Comisión de Ética, lo que supone el primer paso para abrir un expediente que podría terminar incluso con la expulsión del partido. La crónica es de Gloria Risco.
Son nombramientos legales, pero no estéticos, y por ello y porque algunos militantes han pedido explicaciones, el caso de la alcaldesa de Móstoles va directamente esta semana a una comisión de ética del PSOE. Esta comisión va a recabar toda la información y va a decidir si abre un expediente disciplinario a Noelia Pose, que podría culminar con su expulsión. Pero primero debe estudiarse el asunto y por ello el PSM no pide el cese de la regidora, aunque sí lanza este mensaje.
Sería hacer un brindis al sol el pedir sin más una hipotética dimisión, porque está en sus manos el dimitir o no, está en sus manos el dar un paso atrás.
Palabras de José Manuel Franco, secretario general del PSM, que al igual que la propia Pose, no descartaba que todo este asunto responda a fuego amigo.
Y que lo del fuego amigo, pues, a ver, dicho así, es posible que personas, compañeros desde dentro del partido, alimenten esta hoguera, echen gasolina a este fuego.
En el PSOE nadie es intocable, aseguraba el responsable de los socialistas madrileños y apuntaba a que Pose podría haber incumplido algunos aspectos recogidos en las normas internas del partido.
A la crisis abierta en Móstoles también se ha referido el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Se ha declarado sorprendido, se muestra seguro de que el partido hará lo necesario para resolverlo.
Bueno, es muy llamativo, ¿no?, lo que está ocurriendo en Móstoles, pero tengo que decirle que además yo conozco a la alcaldesa de Móstoles, ¿no?, y hay cosas que me sorprenden que se están conociendo por parte de los medios de comunicación. Entiendo que el Partido Socialista en Madrid está en ello y, en fin, bueno, pues lo que haga el Partido Socialista en Madrid estará bien hecho.
Mientras tanto, los grupos políticos mostoleños exigen la dimisión de la regidora, piden al PSOE regional que tome medidas. María Martínez de Mora.
Noelia Pose tendrá una oportunidad más en la Comisión Ética de su partido para explicarse. Una decisión que no ha gustado a la mayoría de los grupos políticos mostoleños, que creen que la única salida para la alcaldesa es la dimisión.
Mantenemos nuestra propuesta de reprobación.
Esta bochornosa situación solo puede terminar, insisto, con la dimisión.
Lo pide la portavoz del PP, Mirina Cortés, de Ciudadanos, José Antonio Luelmo, y de uno de sus socios de gobierno, Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega.
Es imprescindible un ejercicio ético de regeneración democrática que pasa porque Noelia Pose imita.
Y añade:
si en los próximos días no se producen cambios, comunicaremos nuestro abandono del gobierno.
Sin embargo, su otro socio de gobierno se desmarca de la exigencia común y se muestra satisfecho con la decisión del PSOE regional. Mónica Monreal es la portavoz de Podemos Móstoles.
Y nos alegra la iniciativa para aclarar esta situación.
A la espera del resultado de ese procedimiento, la alcaldesa de Móstoles ha ordenado una auditoría de la Gerencia de Urbanismo y ha abierto una comisión de investigación sobre la desaparición de los expedientes de los acuerdos de expropiación con los propietarios de dos polígonos del municipio.
Noelia, pues, se ha conseguido poner de acuerdo a los grupos de la Asamblea sobre lo insostenible de su situación. José Frutos.
Coincidencia entre distintos portavoces en calificar de insostenible la situación en Móstoles y en pedir medidas al PSOE. Pablo Perpiñá, Más Madrid; César Zafra, Ciudadanos; Alfonso Serrano, PP.
La situación no se puede sostener eternamente. Por tanto, esto es lo que le hemos trasladado al Partido Socialista.
Creo que Móstoles no puede ser la capital del enchufe. Creo que es una de las ciudades más importantes de la Comunidad de Madrid y de España.
Cada semana un caso nuevo y nos preocupa que si nada cambie, la semana que viene tengamos un nuevo caso más.
Isabel Serra, de Unidas Podemos, precisa que no pide la dimisión de la alcaldesa. Lo importante, dice, es que no se repitan estos casos.
Y el uso como cortijo privado de algunos miembros, en este caso del Partido Socialista, de las instituciones públicas.
Desaprobación también del socialista Ángel Gabilondo.
A mí lo sucedió en Móstoles, por lo que conozco, yo digo, pues no me gusta nada.
Aludía también a su disconformidad con los nombramientos en otros ámbitos.
Y también estamos pendientes de lo que puede durar la acampada de los sin techo en el Paseo del Prado. Ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida, aquí en Buenos Días Madrid, que se encuentra en contacto con la delegación de gobierno para desalojar esa acampada.
Estamos ante una manifestación de carácter político y nosotros estamos en contacto con la delegación del gobierno para ver cómo podemos ya desalojar a esas personas del Paseo del Prado. No pueden seguir ocupando impunemente, con una reivindicación meramente política, el Paseo del Prado.
El alcalde dice que todas las personas acampadas y sin vivienda han sido atendidas y el gobierno regional va a promover una reforma de la ley regional sobre casas de apuestas, bingos y casinos, en la que se prevé prohibir que personajes famosos publiciten esos locales. Además, se van a endurecer los controles para impedir la entrada de menores y se va a incrementar el importe de las multas. Begoña Larcón.
La Comunidad de Madrid modificará la ley del juego para regular el horario de la publicidad sobre esta actividad, pero además prohibir que personajes famosos anuncien casas de apuestas, bingos y casinos. El objetivo, proteger a niños y jóvenes de la ludopatía. Palabras del consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López.
Fomentar el consumo de juego responsable, disuadir del consumo de juego, especialmente entre los más jóvenes, por supuesto la prohibición respecto a los menores, controlar los horarios en los que se emita la publicidad y acometer principios básicos que nos vienen presentes en la Unión Europea, como por ejemplo la proscripción de la utilización de personajes públicos para fomentar el consumo de juego.
También se reforzarán los controles para impedir que los menores de edad entren en este tipo de establecimientos y se endurecerán las sanciones por encima de los 9.000 euros.
Aquí sí que queremos llevarlas al umbral más alto de las sanciones, más grave, para disuadir a los que explotan este tipo de negocios y que no les sea rentable el pago de la sanción permitiendo que entre menores a estos centros.
Además, la comunidad creará un centro de referencia en la prevención de la ludopatía y de adicción a las nuevas tecnologías en los jóvenes.
Imputados por la juez que instruye el caso Amianto, 7 responsables de Metro, 6 del Departamento de Prevención y 1 de Mantenimiento. La magistrada atiende así la petición de la Fiscalía, que mantiene que los 7 directivos ocultaron a los trabajadores que las piezas que manipulaban contenían amianto. Tampoco les facilitaron, dice, los equipos de protección individual. Tendrán que declarar entre el 3 y el 12 de diciembre. Y la línea 4 de Metro, entre las estaciones de Argüelles y Pinar de Chamartín, va a renovar la catenaria en los próximos meses, para lo que el suburbano va a invertir casi 8 millones de euros en unas obras que van a durar 8 meses y que van a obligar a suspender el servicio probablemente a principios del próximo mes de enero. Las obras de renovación de la catenaria obliga a paralizar ese servicio, como explica el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
El cierre es imprescindible para poder sustituir la catenaria. Es una obra que es necesaria, que va a mejorar el funcionamiento de la línea 4 y en general de la propia red de Metro de Madrid. Va a mejorar la frecuencia y va a seguir, bueno, reforzando las inversiones en el propio Metro de Madrid.
El alcalde de Madrid y el ministro de Fomento han escenificado sus diferencias a cuenta de Madrid 360, el plan del ayuntamiento para luchar contra la contaminación. José Luis Ábalos ha pedido no utilizar de forma partidista la lucha contra la contaminación. Además, han sido alusiones sin mencionar a ese nuevo plan durante un acto en la capital en el que el alcalde Martínez Almeida estaba sentado en primera fila entre los asistentes.
La contaminación no nos hace más libres, porque amenaza nuestra salud. La colonización del espacio público por parte del automóvil privado no nos hace más libres. Ahorremos a los ciudadanos la contaminación y a nosotros mismos la papeleta de tener que desdecirnos en un momento dado.
Madrid 360 ha llegado para quedarse, le ha contestado Almeida, visiblemente molesto, porque en este caso, según ha indicado, la lucha contra la contaminación es una prioridad para nuestra ciudad.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC, bandas latinas más anárquicos, violentos y ahora equipados con armas de fuego. El Partido Socialista aprieta a la alcaldesa de Móstoles, que se resiste a irse, y más de 100 altos cargos de la región compartirán coche oficial. Diario El Mundo, vendetta con escopetas en Vallecas. La sangrienta reyerta del lunes por la noche se originó por una venganza entre bandas latinas. El Partido Socialista de Madrid deja caer a la alcaldesa de Móstoles y le pide ponerse a un lado. Imputan a 7 responsables por el caso del amianto. El País, los trabajadores se pagan un TAC por el amianto que Metro no hace. El suburbano cerrará 2 meses la línea 4 a partir de enero y el Partido Socialista actúa contra la alcaldesa de Móstoles por dar cargos a familiares. La Razón, el Partido Socialista enseña a la alcaldesa de Móstoles la puerta de salida. Madrid 360, los críticos creen que el plan tendrá un efecto llamada de coches y rearme de las bandas latinas. En los digitales, 20 minutos, Vox bloquea en Madrid las declaraciones oficiales de condena de la violencia machista y en Madrid Diario, Madrid 360 multiplicará por 12 los coches que pueden entrar al centro.
Crónica de la Cultura, a esta hora con María José Francisco.
Carlos Saura, fotógrafo, una vida tras la cámara en el Círculo de Bellas Artes, en una exposición que ahonda en la vertiente fotográfica del cineasta. Sus comienzos, primeros contactos con el cine e imágenes documentales de la España de los 50. Chema Conesa es el comisario.
Y a lo largo de su vida ha tenido diferentes partes de entender la forma de hacer fotografías. Esta exposición es un resumen de esas partes en un intento de mostrar toda una carrera de una persona que piensa con los ojos y que construye sus imágenes en base a música y fotografía.
¡Nos vamos a casa en business class!
Boico es mi novio, es irlandés.
Pues tiene nombre rumano.
Es irlandés.
Estreno teatral en Nave 73. Kebab refleja la dura realidad de la inmigración a través de 3 jóvenes rumanos que emigran a Irlanda. Precisamente por su crudeza fue prohibida antes de su estreno en Budapest y ha conseguido ser representada en media Europa. Gabriel Fuentes, director.
A lo largo de la obra vamos viendo cómo esos sueños se desvanecen y se dan de bruces con la realidad, que es mucho más dura de lo que ellos imaginaban. Al final estamos hablando de 3 personajes que buscan su lugar en el mundo.
Octubre de diversión en familia en los talleres de fin de semana de la Casa Encendida. Conciertos de experimentación, sesión de animación lectora, proyección de pelis, disfraces sostenibles y manipulación de texturas. Concierto de Mónica Naranjo en el Within Center. Se trata de la gira celebración del 25 aniversario de su carrera.
Llegamos ya a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En primer lugar, en conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial madrileña, encontramos circulación lenta con paradas prolongadas en la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, al igual que en Alcobendas. La 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. La 3 en Rivas y Santa Eugenia. La 4 a la altura de Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles. La A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe. La 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. La 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Puerta de Hierro, y la M607 entre Colmenar Viejo y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde en ambos sentidos y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la autovía de La Coruña. En la M50, dificultades en Paracuellos, dirección A1, Rivas, sentido A2, en Getafe hacia la A4, Majadahonda dirección A5 y entre Alcorcón y Boadía del Monte en sentido a la A6. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Aumenta el tráfico en general en todos los accesos que conectan con el centro. Si tenemos que destacar algunos con mayores problemas, las entradas por la Cuesta de San Vicente, el Paseo de Santa María de la Cabeza, la entrada por la Avenida del Mediterráneo, que ya registra mucha lentitud en la zona de la Plaza del Conde de Casal y sobre todo en la conexión con Doctor Izquierdo, y además aumenta el tráfico en las inmediaciones a la Glorieta del Emperador Carlos V y por supuesto la M30. No podemos olvidarnos de esta vía importante de distribución que a esta hora de la mañana ya ofrece muchos problemas y además se acentúan en la zona del Nudo Sur por un vehículo averiado que afecta a la incorporación desde la Avenida Andalucía al Nudo Sur de la M30 en sentido Méndez Álvaro.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Buenos días, Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este día de miércoles 2 de octubre. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad, crisis política en Móstoles, donde el Partido Socialista está dejando caer a la alcaldesa, le pide que se aparte. Y los socios de gobierno de la alcaldesa, empezando por Más Madrid, la alcaldesa Noelia Pozo, esperan que hoy mismo presente su dimisión después de los escándalos de nepotismo, la contratación de amigos y familiares, incluso uno de los nombramientos revocados por un tribunal en Madrid, el del gerente de urbanismo. La dirección del Partido Socialista en Madrid también parece que se ha cansado de las excusas y ya anuncia que estudiará el caso en el Comité de Ética del Partido, o lo que es lo mismo, el primer paso para alejar a Pozo de la alcaldía, que se queda sin apoyo según pasan las horas. Veremos cómo transcurre este día después de que ayer el secretario general del PSOE en Madrid pidiera que se apartara. La cuenta atrás también parece haber comenzado para la acampada que desde el mes de abril mantiene un grupo de personas sin hogar en el Paseo del Prado. Ayer mismo en estos micrófonos el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, confirmaba que ya se ha puesto en contacto con la delegación del gobierno para poner fin a lo que considera una protesta más política y social. Por cierto, que anoche esa protesta estaba junto, claro, al Hotel Palace de Madrid, donde tuvo lugar el 30 aniversario del Día del Mundo, y estaban los Reyes, y ahí seguía esa acampada. Y esa era la escena anoche en Madrid, con la Policía Nacional de por medio, claro. En el plano político, pues con los ecos del 1 de octubre, el independentismo pinchó 18.000 asistentes, según la Policía Municipal de Barcelona, frente a los 180.000 del año pasado. Eso sí, el independentismo llama a la desobediencia masiva, al incumplimiento de la sentencia. Les recuerdo que tiene competencia las prisiones de la Generalitat. Veremos qué ocurre y cuál es la decisión de la Generalitat una vez que se conozcan las condenas. Y ese puede ser un asunto relevante. El Partido Socialista en Madrid, con Pedro Sánchez, amenaza con la aplicación del artículo 155 o con la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que daría al Ministerio del Interior el control de los Mossos de Escuadra. Y en Barcelona, el Partido Socialista de Cataluña no apoya la moción de censura de Ciudadanos, que no suma los siguientes escaños, pero sí sería un gesto político del constitucionalismo frente al independentismo. Dicen en el PSC, que es un partido soberano en Cataluña y solidario con el PSOE, que es otra marca distinta, pero es el PSOE en Cataluña, dicen que Ciudadanos no es la solución para Cataluña. Está comenzando la jornada de miércoles 2 de octubre. Otras noticias con Fátima Sotorrío.
La Junta Electoral Central se reúne para dar el visto bueno a las coaliciones que se van a presentar a las elecciones del 10 de noviembre, entre ellas la registrada por Más País. Desde hoy, además, los partidos deben registrar sus candidaturas a Congreso y a Senado. A las 9 más o menos de la mañana vamos a conocer las cifras del paro del mes de septiembre y los datos de afiliación a la Seguridad Social. Veremos si seguimos en la línea de los datos de agosto, que dieron señales de ralentización con el descenso en el número de afiliados. El expresidente del Banco Popular, Emilio Saracho, va a comparecer ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado por las presuntas irregularidades en la gestión de la entidad. El magistrado se reserva 2 días para completar la declaración del banquero. Los Reyes presiden la reunión anual del patronato del Instituto Cervantes. Lo hacen en el Palacio de Aranjuez. Asiste el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Se van a exponer los planes de promoción internacional de la lengua española. Se hablará de pornografía, de esa que ven nuestros menores. Hay niños de 8 años que acceden a estos contenidos gratuitos, machistas y vejatorios en Internet, una tendencia que se está generalizando ya a los 14 años. Por eso un grupo de expertos se va a reunir para crear un foro sobre este problema, que habla de la necesidad de una buena educación sexual. Arranca en el South Summit Madrid, considerado como el evento de referencia entre el sector del emprendimiento, con empresas emergentes y con inversores de referencia mundial. Se celebra en la capital, en La Nave. Inaugura esta sexta edición el alcalde José Luis Martínez Almeida y participa el presidente del PP, Pablo Casado. Otra cumbre que se celebra en nuestra ciudad, de la capital, es el Forbes Summit Women, que reúne a algunas personalidades del país para debatir sobre igualdad, oportunidad y liderazgo. Interviene la exalcaldesa Manuela Carmena, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, y clausura este foro la vicealcaldesa Begoña Villacís. Personas con parálisis cerebral van a reivindicar hoy sus derechos y a reclamar su inclusión real en la sociedad. Bajo el lema Dale la Vuelta, se quiere dar a conocer situaciones de vulneración de derechos y lograr que la sociedad empatice con ellos. En la explanada de la Plaza de Toros de las Ventas se va a animar a la gente a que practiquen deportes paralímpicos y que escriban mensajes en un árbol, el de los derechos. La empresa municipal de transportes va a lanzar una campaña hoy, libros a la calle. La mitad de la flota de autobuses, unos 1.000 vehículos, alentarán para el fomento de la lectura y por primera vez se incluyen láminas en braille. Y en deportes, hoy segunda jornada de la Liga de Campeones, juega el Barcelona contra el Inter de Milán y el Valencia contra el Ajax, y muy pendientes de una persona, de Javier Cienfuegos, un extremeño que se juega medalla en la final de martillo en los campeonatos del mundo de atletismo de Doha. Ya ha hecho historia porque es el primer español en una final del Mundial que se clasifica directamente con un lanzamiento de 75-78 metros.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Que ya es lanzar lejos un martillo a 75,78 metros, que no está mal. Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante este miércoles seguimos con ambiente estable en la comunidad, pero más fresco. Se nota como las temperaturas se han visto repercutidas durante la madrugada por el viento que ayer giró a componente norte y nos dejó rachas más significativas. Bueno, pues ha hecho que la noche fuera más fresca, fría ya en localidades de la sierra, con valores que han descendido hasta los 5 o 6 grados en algunos puntos. Y en el resto de la comunidad también baja el termómetro y se va a notar en esta jornada, en las máximas, que se van a quedar ya en valores por debajo de los 25 grados en general. Aún así seguimos con ambiente estable, algo de nubosidad de tipo bajo y brumas ahora en el arranque del día en zonas altas de montaña, y luego por la tarde tendremos intervalos de nubosidad de tipo alto que irán transitando a lo largo de la tarde en el resto de la comunidad, pero sin previsión de precipitaciones por ahora. Y de cara a mañana el termómetro volverá a recuperar algunos grados y volveremos a estar con máximas más cálidas.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde en Onda Madrid, a las 8, el enfoque con Félix Madero, y a esta hora ya, el primero de la mañana.
España ha sido y es un país difícil de entender, no tanto de explicar. Pedro Sánchez se olvida quién lo hizo presidente y hoy se abraza a la roja igualda. Ciudadanos se queda solo a la hora de sacar adelante una moción de censura imposible, oportunista y merecida contra el infame Torra. Puigdemont anuncia una asamblea de cargos como respuesta a la sentencia del procés, aunque nadie sabe muy bien qué relación tiene una cosa con la otra. ¿Faltaba alguien? Pues sí, miren ustedes, faltaba Íñigo Errejón, que irrumpe en el desaguisado patrio para asegurar que si los países catalanes quieren estar juntos, eso depende de sus gentes y solo de sus gentes. Del resto de españoles, no, ¿verdad, señor Errejón? Así es como entiende la idea de España. No está demostrado, pero puede que los españoles, de tanto votar y no acertar, nos merezcamos esto y más. La función no ha hecho más que empezar en Celtiberia Show. Bienvenida sea, pues, al espectáculo esa mujer de Castro Urdiales, acusada de asesinar a su compañero y que se ha despachado con naturalidad ante la policía con esta explicación. Miren, alguien dejó la cabeza de mi novio en la puerta y la guardé porque era un recuerdo. Es todo un disparate, un enorme disparate. Dios, qué país.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Bruselas, desde la Unión Europea, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Poco más de 40 eran ayer los adeptos a la causa independentista catalana que en el segundo aniversario del referéndum ilegal se congregaron a las puertas del Parlamento Europeo. El expresidente Carles Puigdemont sostenía la pancarta en la que podía leerse «No robéis nuestros votos», acompañado de los cuatro exconsejeros también huidos y que reclaman sus asientos en la Eurocámara. Los tres políticos independentistas fueron elegidos en los comicios europeos de mayo, pero no han asumido sus escaños porque España no les reconoció como eurodiputados al no personarse en Madrid para recoger el acta. Algunos otros eurodiputados, como el de Ciudadanos, Jordi Cañas, criticó el circo de Puigdemont, dijo, y aseguró que el hecho de que esté en Bruselas es un problema para la democracia europea. Este partido ha solicitado a la Comisión Europea que se revise la euroorden, la orden europea de detención y entrega en toda la Unión, para que casos como el de Puigdemont no vuelvan a repetirse.
A las 8 menos 18 minutos contamos ya los periódicos de hoy que ha leído Loli Jurado. Las portadas y las primeras reflejan como asunto principal y con diferentes enfoques lo acontecido ayer en Cataluña y las múltiples reacciones. ¿Cómo lo tratan ABC y El Mundo?
ABC titula «Duros en Madrid, blandos en Barcelona». Mientras Sánchez avisa de que aplicará el 155 incluso estando en funciones, el Partido Socialista de Cataluña rechaza unirse a Ciudadanos y PP en una moción de censura contra el presidente Torra. En El Mundo, Sánchez dispuesto a activar la Ley de Seguridad Nacional. Moncloa prepara un plan gradual de reacción que pasaría por desplegar policía y tomar el control de los Mossos y que solo habría 155 en una situación extrema.
El País y La Razón también llama en este asunto en sus primeras.
El País destaca que el secesionismo agita las calles y llama a la desobediencia. Torra redobla su reto ante la sentencia del procés. Sánchez insiste en que está listo para aplicar el 155. La Razón: Casado exigirá un 155 duro si Sánchez abre esta vía. El líder del PP cree que no es el momento, pero sobre el PP pesa la aplicación light de Rajoy, que les borró en Cataluña. Y Puigdemont lamenta que no se interviniese en el País Vasco pese a ETA y denunciará que se le vincule con los CDR.
Otros temas de la prensa que podemos destacar.
ABC en su segunda página destaca que la economía global enciende todas las luces de alarma. Mientras la Organización Mundial de Comercio rebaja el 1,2% su previsión de crecimiento mundial, España ve caer el número de turistas por segundo verano consecutivo. También destaca la dimisión del presidente de la SEPI por la reapertura de la causa de Aznar Collar y los partidos de ayer de Champions. Soponcio del Real Madrid triunfó con nota del Atlético. En el mundo, la violencia en Hong Kong empaña los 70 años de la China comunista y las palabras de Felipe VI en la fiesta por el 30 aniversario del diario. El mundo es una institución en defensa de la democracia. El País destaca la decisión de Martín Vizcarra de disolver el Parlamento mientras una mayoría de diputados vota su sustitución. El choque entre poderes sume a Perú en una grave crisis. Destaca también la decisión de Bruselas de extender la vida útil de los electrodomésticos y obligar a tener piezas de repuesto hasta 10 años después de la venta. La Razón destaca que el presidente chino Xi Jinping reprime a tiros las protestas en Hong Kong. Además, el Tribunal Supremo sentencia a Pasapalabra y titular también para el deporte. Zidane esquiva el abismo.
Titulares de la prensa digital esta mañana.
El confidencial: Puigdemont se desmarca ahora de cualquier violencia y deja solo a Torra el 1 de octubre. El Independiente: las antorchas no salvan un 1 de octubre sin fuerza, engullido por la campaña del 10 de noviembre. El Español: menos de 20.000 personas en la marcha de Barcelona del 1 de octubre, ni olvido ni perdón. OK Diario: lo de este Madrid es cosa de brujas. 20 minutos, los 20 blogs premian este año a la cercanía y al compromiso. El Diario.es: un ex consejero imputado en Púnica confirma ante el juez que Ayuso le presentó al conseguidor de la trama. Voz Populi: la Fiscalía prepara la reactivación de la euroorden de detención de Puigdemont. Moncloa.com: un sector más de Más País peleó porque Rita Maestre fuera la candidata. Y la Información.com: Mediaset afronta una factura millonaria tras la decisión del Supremo de cerrar Pasapalabra.
Echamos un vistazo a los editoriales esta mañana.
ABC da continuidad a su portada y titula Farsa socialista sobre Cataluña. El PSC comete la penúltima deslealtad al constitucionalismo al salir en defensa de Torra y deja en evidencia el ahora España de Sánchez. Su segundo editorial pone la mirada en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que anula el conocimiento del euskera como mérito para las oposiciones. Titula: la justicia para los pies a Chivite y sus socios. El editorial del Mundo viene marcado hoy por su 30º aniversario y titula: una institución para la libertad. También repasa lo ocurrido ayer en Cataluña, que lo define como intolerable amenaza de Torra al Estado tras haber reivindicado el golpe institucional del 1 de octubre de 2017. El País recoge el aniversario de la República Popular China como primer asunto, bajo el título El ascenso chino. Explica que Pekín celebra los 70 años de régimen sin dar atisbos de apertura política. También analiza la situación de los Mossos en Cataluña. Considera que están bajo presión por los intentos de convertirlos en una policía al servicio de los intereses de los gobernantes. Y La Razón dedica su editorial al PSC, al considerar que Iceta rebaja la firmeza de Sánchez al abstenerse en la moción de censura contra Torra, que rompe la unidad de los partidos que deberían apoyar el 155. En otra columna, alerta de que los avisos de la AIREF sobre las pensiones siempre son bien recibidas, pero que llegará un momento en que no se podrán llevar a cabo por la falta de consenso en este tema.
Artículos de opinión, lo más destacado que hemos encontrado esta mañana.
ABC, por ejemplo, José María Carrascal apunta que Pedro Sánchez sería capaz de pactar con Vox para seguir en la Moncloa, mientras Paco Robles define a Íñigo Errejón de tímido, pusilánime y vulgo cobarde por no atreverse a llamar a su formación Más España. En el mundo, Jorge de Esteban, miembro del Consejo Editorial, apunta que no se puede perder de vista la responsabilidad por traición del presidente Sánchez si sigue su cantinfleo con Torra. Mientras que Luis María Anson destaca que para Torra ha llegado la hora de romper España tras calificar al presidente de la Generalitat de racista. En el País destacamos la columna de Javier Solana, que analiza la situación en Oriente Próximo, destacando la política de Estados Unidos, expansionista y belicosa, y el hecho de que el presidente saudí, Mohammed bin Salam, ha resistido al asesinato hace un año del periodista Khashoggi en Estambul. En La Razón, Antonio Martín Beaumont titula «La Moncloa toma el PSC». Considera el columnista que la antipatía del independentismo hacia las leyes deja poco margen y alerta de que una vez conocida la sentencia del Supremo, el seísmo político que impondrán los que desean romper la unidad de España provocará significativos flujos de votos de incierto destino.
Imágenes de las portadas.
ABC apunta a celebrar el fracaso para una imagen en la que Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán, introduce un papel en una de las urnas de la votación ilegal del 1 de octubre de hace dos años. Jornada desangelada y sin apenas participación. El Mundo, foto de celebración del 30º aniversario del diario con el rey Felipe VI y la reina doña Letizia en el centro de la misma, rodeados por diferentes políticos y por el director Francisco Rosell. El País, imagen para las protestas de Hong Kong, en la que se ve a varios policías reduciendo a un manifestante, mientras otro, ataviado con máscara de gas, apunta su arma. Titula «Festejos en Pekín, represión en Hong Kong». Y La Razón, fotografía de una de las manifestaciones de ayer en Cataluña, en la que se aprecia una estelada y una fotografía de Carles Puigdemont. El diario destaca que los líderes independentistas hicieron una llamada a la desobediencia ante una población pasiva.
¿Te quedan los titulares económicos de la jornada?
En Expansión, por ejemplo, emergencia financiera en las comunidades autónomas abocadas a prórrogas y ajustes. Cinco días. El IBEX pierde los 9.200 por el mal dato de actividad industrial en Estados Unidos. El Economista, la economía de Estados Unidos se frenará aún más en el último tramo de 2019. En Capital Madrid, CaixaBank y Sabadell cumplen dos años de su éxodo forzoso a tierras valencianas. Y en Diario Abierto, España superó los 58 millones de turistas hasta agosto. Gastaron un 3,2% más.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Aquí estamos, muy buenos días, Juan Pablo.
El independentismo llama a la violencia.
Este es el titular compartido hoy en las portadas de Vanguardia y Periódico. La Vanguardia añade que el gobierno se compromete a avanzar sin excusas hacia la República Catalana, y el periódico que Puigdemont sugiere un boicot económico como respuesta a la sentencia. Según el ARA, el independentismo reitera en el aniversario del 1 de octubre su compromiso con la no violencia.
¿El Ayuntamiento de Barcelona contra la policía?
Pues sí, el consistorio ha presentado un nuevo escrito en el juzgado que pide que se cite como investigados a un total de 28 mandos intermedios de la Policía Nacional por las cargas durante la jornada del referéndum del 1 de octubre en 27 centros escolares de la ciudad.
¿Abascal con la Guardia Civil?
Se desplazó ayer a Barcelona, quiso entrar en un cuartel de la Guardia Civil del barrio de Gracia, quería dar su apoyo a los agentes, pero le impidieron entrar porque no tenía de la necesaria autorización. Lo cuenta, se puede ver en el digital El Nacional.
El Tribunal Constitucional evita chocar con el Supremo.
Por eso aparca los recursos sobre la sentencia del asalto al Parlamento catalán hasta que se haga pública la sentencia del procés. La Vanguardia cuenta que los magistrados han dado un tiempo para estudiar la propuesta del ponente sobre la que deliberarán en el pleno del tribunal.
El ponente, que es Conde Pumpido, que era fiscal general del Estado cuando se produjeron los sucesos y dijo lo contrario de lo que ahora propone, por cierto.
Efectivamente. Una información que avanzaba el ABC y que complementa La Vanguardia con esta idea de decir, vamos a ver si la liamos, mejor guardamos este recurso hasta que se conozca la opinión del Supremo.
Moción de censura entre interrogantes.
Pues sí, el Parlamento ha fijado, en cualquier caso, el próximo lunes el debate y votación de la moción de censura que se ha presentado contra Torra por Ciudadanos. La iniciativa, sin embargo, no prosperará al no tener ni tan siquiera el apoyo de todos los grupos no independentistas.
¿Crece la pobreza infantil?
Sí, el último informe de UNICEF en Cataluña denuncia que los niños en riesgo de pobreza llegó el año pasado, cuidado del dato, casi el 29%, y que no solo no se ha cumplido el objetivo de reducir el porcentaje, sino que se ha incrementado en un 3,5% en tan solo un año. Lo podemos leer también hoy en las páginas del diario ARA.
También empieza la reforma del Camp Nou.
Pues sí, en La Vanguardia lo que podemos leer es que ayer empezaron estas obras, en fin, en el exterior, muy simbólicamente, catas para lo que tiene que ser derribar todo el entorno del estadio, y lo que sí que se ha empezado a desmantelar son las instalaciones de prensa. O sea, que cuando vengas a ver al Atleti no sé dónde vas a meter.
Donde pueda. Luego seguimos, que hoy te toca tertulia desde Barcelona. Rafa Ribot, como siempre, desde Puente Radiofónico hasta ahora en Onda Madrid. Hasta luego, Rafa.
Hasta luego, adiós.
Adiós. Hablando del Atleti, las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Hablando del Atleti y del Madrid, Laura Cabrera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Atleti que ganó y el Madrid que empató. Y gracias, noche de brujas ayer en el Bernabéu. Y es que el Real Madrid empató a 2 en la segunda parte ante el conjunto belga. A priori, la cenicienta del grupo. Y como decimos, gracias, porque el equipo visitante se puso en la primera parte 0-2. Y en la segunda, el Real Madrid, tirando de orgullo, consiguió salvar un punto con los goles de Ramos y Casemiro. Zidane dijo en la previa que era la oportunidad para limpiar la mala imagen dada ante el PSG, pero el equipo volvió a las andadas, sobre todo en defensa, donde la rápida delantera del conjunto belga hizo estragos con 2 goles que así definió el entrenador del Real Madrid.
Por ejemplo, los dos goles que nos metieron es de risa. Tenemos que estar concentrados en minuto 1 y no estuvimos concentrados en la primera parte, no estuvimos bien, no entramos bien. En cambio, la segunda parte yo creo que bueno, ha cambiado todo, en el sentido que jugamos más con corazón, con entrega y cambió todo.
Y de la falta de intensidad que se le achacó al equipo en la derrota ante el PSG, pasamos a la ansiedad por las ganas de ganar y agradar a una afición que terminó pitando al equipo. Casemiro.
No era el resultado que estaba planeado, no era el resultado que queríamos, ¿no? Sobre todo de jugar en casa. Nos han llegado 2 veces a la portería y han metido 2 goles en la primera parte. Y claro, es difícil, eso es Champions League, hay que tener respeto con el rival, pero hemos reaccionado bien. Quizá este empate, dentro de las cosas malas, quizá puede ser que nos ha dado mucha vida en la Champions todavía. Depende de nosotros, entonces es lo más importante.
2 tocados en esta noche de Champions. Courtois tuvo que ser sustituido al descanso por un problema estomacal. Tomó el relevo Areola, que hizo alguna intervención de mérito en la segunda parte. Y Nacho, también al descanso, sufrió un problema en el ligamento de la rodilla derecha. Tuvo que ser sustituido y podría estar varias semanas fuera de los terrenos de juego. El Real Madrid sigue cerrando el grupo A. Es colista con tan solo un punto. El PSG ganó 0-1 al Galatasaray con tanto de Icardi y es el líder del grupo con 4 puntos. El Atlético de Madrid, sin embargo, ganó y convenció en su partido 0-2 en Moscú ante el Lokomotiv. Simeone estrenó su tridente con Joao Félix, Diego Costa y Morata, aunque el gran protagonista fue un día más el ganés Thomas Partey, que fue el motor del equipo. Los goles llegaron en la segunda mitad. Joao Félix marcaba a la vuelta del descanso su primer gol en Champions, convirtiéndose además en el jugador más joven de la historia rojiblanca en marcar en la competición europea con 19 años y 326 días. Tan solo 10 minutos después, el Atlético de Madrid sentenciaba el partido con tanto del propio Thomas. El Atlético de Madrid suma 4 puntos, los mismos que la Juve, que ganó 3-0 al Leverkusen con goles de Higuaín, Bernardeschi y Cristiano Ronaldo. Análisis del técnico argentino Diego Pablo Simeone.
Bueno, bien, contento porque venían de hacer un gran esfuerzo el sábado y el partido de hoy era duro. Un rival que se cierra muy bien, que no te deja espacio, que obviamente genera una ansiedad para que el partido se pueda resolver a tu favor. En el primer tiempo tuvimos posibilidades ante muy buenas atajadas del portero rival, algún contragolpe que nos podía lastimar, y creo que el segundo tiempo arrancamos mucho más fuerte, más contundentes, más calidad en las dos situaciones de gol que pudimos ponernos en ventaja, y después creo que el partido lo manejamos de la mejor manera.
Otros resultados de ayer: destaca la goleada histórica sufrida por el subcampeón de Europa, el Tottenham, en casa. Cayó 2-7 ante el Bayern de Múnich y el City de Guardiola se impuso 2-0 al Dinamo de Zagreb. Hoy se completa la segunda jornada de la Champions para los equipos españoles. El Valencia recibe al Ajax y el Barcelona también juega ante el Inter. A Griezmann, delantero del Barcelona, le han preguntado por su poca conexión con Leo Messi.
Al final no es alguien en persona que habla mucho, yo tampoco, entonces es difícil que nos hablemos, ¿no? Pero ya les llevaba algún mate, así que por la buena dirección estamos. Y al final él está, muchas veces ha estado lesionado, entonces es complicado, ¿no? En el campo, en los entrenamientos, aprender esa conexión, mejorarla. Pero yo creo que somos dos chicos de buena gente y no. Aquí estoy para ayudar a cualquier persona del equipo.
Y anoche también hubo jornada de segunda división. Derrota del Fuenlabrada en su visita al Numancia y empate a 1 entre el Rayo y el Alcorcón. Al Rayo se le volvieron a escapar los 3 puntos en el descuento. Minuto 95 con un gol decretado por el VAR. Paco Gémez explotó.
Yo creo que el fútbol se lo ha encargado. Se lo ha encargado gente que decide sobre cosas de fútbol, pero gente que no es de fútbol. Yo quiero decidir sobre un cohete, pues seguramente que ese cohete se va a estrellar. Yo no tengo ni puñetera idea de cohete. Esto se nos ha ido de las manos y esto ya no es fútbol, esto es otra cosa. Esto hay que denominarlo de otra manera. Y para mí es una pena porque era un deporte precioso que se ha convertido en una comparsa.
Más deporte en el partido de la una en Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en segunda. Desde Santo Domingo, Alcorcón, Albacete. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo del miércoles 2 de octubre. Un día que ha amanecido fresco, se nota que el viento del norte ha hecho de las suyas, ha bajado las temperaturas. Conviene salir razonablemente abrigado por aquello del catarro de quita y pon, que en estos tiempos de temperaturas frescas matinales y de temperaturas casi veraniegas en algunos momentos del día, pues en fin, juega malas pasadas. Hoy no llegaremos por culpa de ese viento del norte más allá de los 25 grados, una temperatura más suave que la de ayer o anteayer, en los 30-32 grados. Ahora mismo, como ya les digo, las temperaturas rondan los 16-17 grados, en la sierra los 12, es decir, hace más bien fresco y ya les digo que conviene abrigarse un poquito para combatir ese frío matinal, ahora que van ustedes camino de sus quehaceres en esta jornada de miércoles, que se presenta complicada políticamente hablando. Y se supone que también vitalmente para la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, a quien ayer el Partido Socialista de Madrid de alguna manera dejó caer, diciéndole que se aparte, después de los escándalos de enchufismo y de nepotismo desatados y descubiertos en el Ayuntamiento de Móstoles, que gobierna el Partido Socialista después de las elecciones pasadas, ya lo hacía en la anterior legislatura, también en esta, en coalición con Más Madrid y también en Podemos. Más Madrid pide que se aparte la alcaldesa de Móstoles, pide que se aparte, también lo pide el Partido Socialista, y ayer el secretario general del PSOE no decía que no a la denuncia que a la vez hacía la alcaldesa de estoy siendo sometido a una caza de brujas. Entonces, ¿por qué? Porque desde dentro del propio Partido Socialista es por donde viene el mayor peligro, ¿eh? Ahora que se está presentando una biografía con bastante material inédito de Churchill, aquello de que los adversarios de verdad están en el propio partido, ¿no? No están enfrente, en la bancada de enfrente, sino están aquí, sentados al lado. Bueno, pues le está pasando a la alcaldesa de Móstoles eso, que los adversarios los tiene dentro y que efectivamente el secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, confirma que los adversarios, pues sí, pueden estar dentro.
Y que lo del fuego amigo, pues, a ver, dicho así, es posible que personas, compañeros, desde dentro del partido, alimenten esta hoguera, echen gasolina a este fuego.
Pues ya le digo que el caso Pose ha saltado y va a saltar por los aires la trayectoria política de la alcaldesa de Móstoles, que está aguantando, pero después de la apertura de ese expediente y el propio presidente del gobierno, que conoce a la alcaldesa de Móstoles, fue uno de sus apoyos en las primarias para ser secretario general del Partido Socialista, dijera que le llamaba la atención lo que estaba pasando en Móstoles, pues, y en vísperas de una campaña electoral, y con el acoso desde dentro, la presión de los socios de gobierno, la oposición, por supuesto, que pide la dimisión de la alcaldesa, pues le queda un panorama muy complicado para aguantar en el puesto a la alcaldesa de Móstoles. Veremos qué ocurre hoy y, por supuesto, informaremos del desenlace, si es que se produce, de esta crisis política en una ciudad tan importante en Madrid como Móstoles, pues lo contaremos aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en los servicios informativos a lo largo de esta jornada, en la que también estaremos pendientes de hasta dónde llega esa petición del alcalde de la delegación del Gobierno de Madrid para que ponga fin a la acampada de los llamados sin techo que siembra todo el paseo de Recoletos, desde la Cibeles a Neptuno, llegando ya al Congreso de los Diputados. Anoche, por ejemplo, estuvieron los Reyes en el Hotel Palace en la cena de conmemoración de los 30 años de los compañeros de El Mundo. Felicidades, por cierto. Ahí estuvieron los Reyes y ahí estaba la acampada y ahí estaba la Policía Nacional entre medias de la fiesta en el Palace y de la acampada. Dice el alcalde que es una acampada política, lo dijo aquí en Buenos Días Madrid ayer, y que ha pedido a la delegación de gobierno que tome medidas para que se produzca el desalojo, porque como venimos contando aquí también en Buenos Días Madrid, ya estuvimos allí con el micrófono, hoy repetiremos, nos daremos otra vuelta por allí, el micrófono de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, los vecinos o las personas que trabajan por la zona, pues ya se quejan de lo que supone tener a personas acampadas en la calle 24 horas. Pues háganse ustedes a una idea de todo lo que les estoy describiendo. Por lo demás, después del 1 de octubre viene el 2, ¿y qué ha pasado en Cataluña? Pues que salvo esa obsesión que tiene el nacionalismo, no solo el catalán, sino el nacionalismo en casi todas partes, por el fuego, por desfilar con antorchas, que recuerda las imágenes de los años 30, de las antorchas y el fuego. Una obsesión con el fuego y las antorchas y los desfiles de antorchas que ponen los pelos de punta. Pero después del desfile de antorchas, poco más. 18.000 asistentes a la manifestación que conmemoraba el referéndum ilegal, que fue un acto ilegal, organizado por la Generalitat, y que la Policía Nacional y la Guardia Civil intentó frenar por orden judicial. Y acabó aquello como acabó, a palo limpio. Dos años después, lo que se hace desde el independentismo, una vez que se ha pinchado en este día, es hacer un llamamiento a la desobediencia, incluso a algo más. Porque hoy la prensa en Cataluña, nos lo contaba Rafa Ruiz hace un momento desde Barcelona, se habla incluso de violencia. De desobediencia a la sentencia. Y ayer, el presidente del Parlamento, que es una institución en la que está representada toda la sociedad de Cataluña, se puso en la puerta, hizo un acto, acto público, y sacó una urna. La misma urna, estos contenedores que utilizaron para las elecciones, pues deben tener alguno guardado. Alguno debe tener en casa los contenedores guardados. Recuerdo del 1 de octubre, y pone en el salón un contenedor de estos que utilizaron para votar. Y pues salió allí Roger Torrent, que es de Esquerra, haciendo un llamamiento a la desobediencia.
Y davant d'aquesta sentència,
frente a la sentencia, tendremos que recurrir de nuevo al espíritu del 1 de octubre, a la hermandad de nuestros vecinos y vecinas.
Veïns i veïnes.
Llamamiento a la desobediencia y algo más por parte del independentismo, y después de todo lo conocido en la investigación de la Guardia Civil, de las relaciones oscuras del fugado Puigdemont o del propio presidente de la Generalitat con estos movimientos que han pasado al lado oscuro de la violencia, a la cloratita y al polvo de aluminio, que están en prisión por terrorismo y tenencia de explosivos, pues con todo eso, las amenazas de huelga generales en Cataluña, de parar las comunicaciones, plantean una primera quincena de octubre muy compleja, camino de unas elecciones en la que el presidente del gobierno y el Partido Socialista ofrece dos caras. Una, la de Sánchez, anunciando que no hay problema, que aunque esté en funciones no le temblará la mano si hay desobediencia y si hay violencia en aplicar la ley frente a los insurrectos.
Las Cortes Generales y en este caso el Senado, aunque sea la Diputación Permanente, permanece abierto en el sentido de que permanece con plenas capacidades y por tanto habría sin lugar a dudas la posibilidad de poder actuar a través del artículo 155.
El presidente del gobierno advierte con la aplicación de 155, mientras su partido en Cataluña no apoya una moción de censura que presenta Ciudadanos contra Torra por la connivencia con los que están acusados por terrorismo. Y esa es la doble cara del Partido Socialista. En el Partido Popular lo que dicen es que tal vez haya un poco de electoralismo, y sin el poco, por parte de Sánchez, y que el paso intermedio sería aplicar la Ley de Seguridad Nacional que ponga a los Mossos de Escuadra a las órdenes del Ministerio de Interior. Pablo Casado es el presidente del PP.
No parece muy lógico que nos fiemos de que alguien que debe el cargo a los independentistas vaya a poner orden contra los independentistas. Si usted quiere ser creíble, rompa sus acuerdos de verdad con aquellos que están alentando la violencia.
Si Sánchez da el paso de aplicar el artículo 155, el Partido Popular lo apoyará, pero le recuerda que Sánchez está ahí gracias al apoyo de los mismos independentistas a los que ahora quiere aplicar el artículo 155 de la Constitución. Hay más noticias en este día con David Herráez, no, con Pablo López y Ángeles Martín. La Audiencia de Sevilla reabre la causa penal por la adjudicación de la mina Aznalcóllar.
Ordena que declaren tres investigados, entre ellos Vicente Fernández, el secretario general de Industria de la Junta de Andalucía y actual presidente de la SEPI, quien ha presentado su dimisión tras conocer la decisión judicial.
El asesino múltiple Chapote, condenado a 33 años de cárcel.
Junto a otros 13 etarras más por asesinar al funcionario de prisiones Máximo Casado en el año 2000. El ex jefe Terra ordenó poner la bomba bajo su vehículo en Vitoria.
El juicio por el caso Bankia visto para sentencia.
Proceso que desde el pasado 25 de noviembre ha sentado en el banquillo a 34 acusados, entre ellos el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, por presunta estafa a inversores y falsedad en las cuentas del grupo de los años 2010 y 2011.
Pablo Echenique recurre de nuevo a la sanción por contratar irregularmente a su asistente.
El secretario de Acción de Gobierno de Podemos recurrirá el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que desestima el recurso que presentó contra la sanción impuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social. Ni que considera el fallo injusto.
Llegan menos turistas, pero gastan más.
Más de 20 millones de visitantes llegaron a España en julio y agosto, un 1% menos respecto al mismo periodo de 2018, pero se gastaron 23.744 millones de euros, un 2,3% más que el año pasado.
Pozuelo de Alarcón repite como municipio con la renta más alta de España.
Con una media de prácticamente 73.000 euros, cifra que multiplica por 6 la del menor renta, Zaníos de Badajoz, que apenas llega a 11.500 euros. El trío de localidades más ricas lo completan Aviñonet del Penedès y Boadilla del Monte.
Estados Unidos multa a General Electric.
Con 2,7 millones de dólares por una aparente violación de las sanciones económicas de Washington contra Cuba. La multinacional con sede en Boston se habría saltado el principal mecanismo para hacer cumplir el embargo económico a la isla.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Llegamos al miércoles con ambiente todavía estable, estamos bajo el dominio anticiclónico. Vamos a tener simplemente intervalos de nubosidad, nubes altas durante la jornada que van a ir transitando por la comunidad, pero también ambiente soleado por momentos. Y ahora en el arranque del día, brumas y nubosidad de tipo bajo en zonas altas de la sierra, pero lo dicho, nubes no activas en principio tampoco de cara a mañana, en donde seguirá la estabilidad. En cuanto a las temperaturas, hoy sí que tenemos descenso térmico. Las temperaturas nocturnas han bajado porque ayer ya nos afectó ese viento de componente norte que sopló con algo más de intensidad y tanto la madrugada ha sido más fría como también hoy la jornada. Vamos a tener máximas que si ayer se quedaron en valores de hasta 27, 28 grados, hoy en general serán inferiores a los 25 grados. Pero lo que perdemos hoy lo recuperamos mañana y lo dicho, mañana también con ambiente muy estable en general.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid sigue sin levantar cabeza en la Liga de Campeones. Empate a 2 ante el Brujas en el Bernabéu. El equipo de Zidane remontó en la segunda parte un 0-2 en contra con goles de Ramos y Casemiro, es colista del grupo con tan solo un punto y está obligado a ganar prácticamente todo lo que le queda en la fase de grupos. El Atlético de Madrid ganó 0-2 en su visita en Moscú al Lokomotiv. Simeone estrenó su tridente con Joao Félix, Diego Costa y Morata. Joao abrió la cuenta convirtiéndose en el jugador más joven de la historia del Atlético en marcar en Liga de Campeones y el ganés Tomás completó el resultado con un gol que puso la guinda a su gran actuación en Moscú. Hoy se completa la segunda jornada para los equipos españoles, Valencia-Ayas y Barcelona-Inter de Milán, y anoche también tuvimos jornada de segunda, derrota del Fuenlabrada en su visita a Soria, Numancia 1, Fuenlabrada 0 y empate en el derbi en Vallecas, Rayo 1, Alcorcón 1.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid, buenos días Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Atención. Buenos días. En este momento en la red vial madrileña tenemos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada en la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 en Santa Eugenia. La 4 a la altura de Pinto. La A42 en Casarruelos, Parla y Getafe. La 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. La 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. Y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, complicaciones en la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza y recintos feriales, dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la autovía de La Coruña. En la M50, complicaciones en Paracuellos hacia la 1, Rivas dirección A2, en Fuenlabrada sentido a la A42, Majada Honda en dirección A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prosigue la hora punta, unos niveles de circulación muy altos en los principales accesos. Por ejemplo, en la entrada por la Avenida del Mediterráneo, atentos porque una vez que alcanzan los conductores la Plaza del Conde y Casal se encuentran con retenciones también debido a los conductores que quieren tomar la calle del Doctor Esquerdo, que desde primera hora presenta mucho tráfico hasta alcanzar la Plaza de Manuel Becerra. Si hablamos también de movimientos de salida de la ciudad, tanto el norte del Paseo de la Castellana como la Avenida América están presentando bastante tráfico. Hay un evento comercial, hay que tener en cuenta, en el recinto ferial de IFEMA, que comienza el día de hoy y finalizará el día 4, y debido a ello es más que probable que también pueda encontrarse más dificultades de las habituales en ese punto de salida de la ciudad. En el interior, mucho tráfico en los recorridos habituales o zonas, como por ejemplo el entorno de Atocha, Cibeles, dificultades, como decíamos, en Doctor Esquerdo y Francisco Silver, en este caso en sentido Avenida América, en el cruce del Paseo de la Castellana con varias vías, como por ejemplo a la altura de José Bascal, así como también a la altura de Raimundo Fernández de Villaverde.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro, ni en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 15 minutos. A esta hora seguimos contando la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, seguimos contando algo que adelantaba ayer en este Buenos Días Madrid del alcalde José Luis Martínez Almeida. Decía que está en contacto con la delegación del gobierno en Madrid para desalojar la acampada de las personas sin hogar, por lo que bien podría tener los días contados. Esta mañana hemos querido volver a ese lugar del Paseo del Prado para saber, para conocer cómo está la situación después del anuncio del alcalde que presagia el levantamiento de las tiendas de campaña. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días. El campamento, como contábamos, ha ido dispersando. Las primeras tiendas se instalaron en el mes de abril frente al Ministerio de Sanidad en el Paseo del Prado. Eran media docena. Ahora son más de un centenar y llegan hasta Recoletos. Y además, 15 acampados permanecen desde el 14 de septiembre frente al Congreso de los Diputados. En las pancartas se lee decreto urgente para las personas sin hogar. Miki es el portavoz de esta acampada y responde así al alcalde de Madrid.
Las amenazas del señor Almeida lo único que demuestran es la absoluta falta de sensibilidad con las personas más vulnerables de Madrid. Le recordamos su obligación constitucional de respetar escrupulosamente nuestro derecho a manifestación. Le recordamos su obligación constitucional de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos. Le recordamos que hay casi 700 personas en situación de sinhogarismo en las calles de Madrid, durmiendo al raso cada noche. Le recordamos que corresponde, de hecho, al Ayuntamiento de Madrid proteger el derecho a la integridad física de las personas sin hogar a través de los servicios sociales. Y también le queremos recordar que llevamos casi más de 6 meses pidiendo protección para estos derechos, que están protegidos al máximo nivel. Entonces, ya que el señor Almeida prefirió dedicar sus primeros 100 días a irse de vacaciones, lo que le pedimos ahora es que se ponga a trabajar, que le diga al señor Pepe Niorte que se ponga a trabajar, para que cuanto antes deje de haber personas abandonadas en las calles en situación de sinhogarismo en Madrid. Le pedimos que retire la prohibición a los trabajadores de SAMUR Social de venir a atendernos en las acampadas, y también le pedimos que le diga al señor Pedro Sánchez que apruebe cuanto antes el decreto que tiene en la mesa de su despacho desde el día 9 de septiembre.
Los residentes entienden sus reclamaciones, pero dicen que no es el lugar adecuado para realizar esta acampada.
Pues que entendemos que todo el mundo tiene que manifestarse, pero no, a mí no me parece el sitio adecuado, la verdad. No creo que por estar justo delante del Museo del Prado y delante de toda la zona más turística y de más prestigio de toda la ciudad, no creo que por eso se consiga más.
Y además lo tienen súper sucio.
Es que da una imagen para la ciudad que me parece, la verdad, penosa y no veo que haya resultados. Se pueden pasar aquí años que no creo que de esa manera se consiga nada. Y lo entiendo, ¿eh? Entiendo que tienen su derecho, pero no creo que de esa manera sea efectiva. Y creo que están medio vacías, además. Sabes que es todo un poco una falacia, la verdad.
Yo paso aquí todos los días andando y está súper sucio y de hecho hay veces que me da hasta mal rollo pasar por aquí andando por las mañanas, no me siento del todo segura.
A la espera de lo que decida la delegación del Gobierno, estas son las sensaciones de los vecinos y también la respuesta de los acampados al alcalde de Madrid.
Gracias, Gloria. Y gran parte de esta mañana la estamos pasando en el metro, donde hemos encontrado de todo un poco. Por ejemplo, imputados 7, 6 del Departamento de Prevención y 1 de Mantenimiento. La Fiscalía les achaca ocultar a los trabajadores que las piezas que manipulaban contenían amianto. Además, les estamos adelantando el cierre de la línea 4 de Argüelles a Pinar de Chamartín, que estará sin servicio probablemente a partir del mes de enero y durante 8 meses para cambiar la catenaria. A todo esto unimos que hoy la Asociación Vecinal Puerta del Ángel va a hacer entrega en el registro de la Consejería de Transportes, entrega de 4.584 firmas para exigir la implantación de medidas de accesibilidad en las dos estaciones de metro del barrio Puerta del Ángel y del Paseo de Extremadura. Por lo demás, pendientes de los datos macroeconómicos, en concreto de las cifras del paro del mes de septiembre, que el Ministerio de Trabajo va a hacer públicos hoy. Veremos qué ocurre con el desempleo en Madrid, donde ese mismo mes, pero del año pasado, descendió en 210 personas. Y tampoco queremos dar hoy la espalda a la solidaridad. Por eso nos hacemos eco de las personas con parálisis cerebral que van a reivindicar sus derechos, van a reclamar su inclusión real y quieren dar a conocer situaciones de vulneración de derechos y conseguir que la sociedad empatice con ellos. Lo van a hacer, Juan Pablo, en la explanada de la Plaza de Toros de Las Ventas. Van a animar a la gente a practicar deporte paraolímpico y a escribir mensajes en el árbol de los deseos.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en el intercambiador de Buenos Días Madrid, en esta mañana con Sara Medialdea, diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
David Fernández, El Confidencial, ¿cómo estás, compañero? Buenos días.
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues aquí, estupendamente. Amaneciendo en esta mañana tan fresca, ya con el viento del norte, aunque bueno, todavía ahí estamos, con temperaturas templadas a lo largo del día. Lo que no está templado es lo de Móstoles, Sara.
Qué va, lo de Móstoles es el lío de nunca acabar.
Está, ¿ya? Más bien destemplado el tema.
Y además tiene pinta de, en fin, de que la cosa se está enquistando y vamos a ver hasta dónde llega, porque el PSOE está muy preocupado porque se está jugando la segunda región de
la segunda ciudad
de la región. Es un bastión de peso, es prácticamente la mayor alcaldía que tiene ahora mismo, en donde está gobernando ahora mismo el PSOE en la Comunidad de Madrid. Es muy importante y bueno, no sabe muy bien cómo salir del asunto, porque la señora alcaldesa se ha enrocado y no se quiere ir. Incluso está hasta amenazando con desvelar presuntas situaciones que pueden resultar comprometidas para el partido. Pero a su vez el partido no sabe muy bien qué hacer, porque el acta es de la alcaldesa y hasta que ella no la suelte, ellos como mucho pueden expulsarla del partido, lo cual les limpiaría de la carga de tener en sus filas a una persona con estas características, con este tipo de actitudes, pero a la vez les privaría de la alcaldía de Móstoles, que es lo que no quieren perder. Con lo cual es una situación complicada. Ayer entró ya en liza hasta el propio presidente del gobierno y presidente, vamos, y secretario general del partido, Pedro Sánchez, que dijo aquello de lo que haga el PSOE de Madrid si está bien hecho, que fue algo así como esto lo estoy mandando yo mismo. O sea, que lo que este señor diga, este señor es José Manuel Franco, el secretario general de los socialistas madrileños, es lo que se va a hacer. Pero de momento lo único que ha hecho José Manuel Franco es amenazar con un expediente que puede acabar en expulsión, pero el expediente no ha llegado, la expulsión no ha llegado, la alcaldesa sigue allí y vamos a ver, ya digo, cómo termina este culebrón.
Y además he dicho otra cosa a José Manuel Franco, lo hemos escuchado aquí durante esta mañana, lo que hemos recordado lo que decía ayer, que hay fuego amigo, es decir, que esto viene de dentro, que esto es una telenovela, ¿qué dirías tú, David?
Sí, eso es una telenovela, se lo definen muchos miembros, muchos concejales del Ayuntamiento de Móstoles, ¿no? Que porque la alcaldesa está convencida de que todos sus males, ¿no? Todas estas filtraciones que han aparecido en prensa, de si su hermana, su tío, su exnovio, pues ella ya ha intentado encontrar algún culpable y sitúa a un diputado regional que forma parte del comité ejecutivo regional y a un exconcejal pues que tuvo en la anterior legislatura, ¿no? Pero bueno, para entender esta telenovela, algunas fuentes del ayuntamiento nos han explicado que los males de la alcaldesa, como ella dice, pues comienzan hace más de un año, en febrero de 2018, cuando el anterior alcalde, David Lucas, dimitió muy sorpresivamente pues de todos sus cargos, ¿no? A partir de entonces, se inició una lucha por el poder en Móstoles. En aquella época, Franco y el secretario general, la dirección regional que ahora la quiere expulsar, entonces la apoyó, pero bueno, hay un grupo reducido, como dice su equipo dentro de Móstoles, pues bastante hostil y culpa a ese grupo reducido de filtrar todos estos nombramientos. Hubo una denuncia porque la alcaldesa se enteró hace unos meses de que una denuncia que hay en un juzgado pues partió de ese equipo hostil, de ese grupo hostil dentro de la dentro del grupo socialista. Incluso hubo una agresión, ¿no? Hubo, cuando se enteraron de que una persona de ese equipo había denunciado al ayuntamiento, hubo una agresión dentro del consistorio, un exconcejal pegó al denunciante, bueno, ha habido un juicio, bueno, ha habido un lío bastante, bastante, como dicen allí, pues como si fuese una telenovela barata, ¿no? Bueno, es un poco triste que un municipio tan grande como Móstoles, que debe tener una administración un poco más seria y rigurosa, pues están con estas cosas.
¿De Rejón qué quieres contar, Sara, esta mañana?
Pues que Rejón mañana va a comparecer, va a aparecer y va a tomar la palabra, supongo, en el primer pleno de la Asamblea de Madrid durante esta legislatura, el primer pleno, digamos, regular, ordinario del mandato, que probablemente sea para él también el último, porque Rejón, como todos sabemos, está ya con la cabeza y con el nombre en la lista de Más Madrid, de Más País, y bueno, pues esto está prácticamente materializado a los efectos prácticos. El 7 de octubre, que ya es la semana que viene, es cuando finaliza el plazo de presentación de candidaturas, y el 14 el plazo para presentar las listas. Rejón está ya con la cabeza fuera de Madrid, si es que alguna vez la tuvo en Madrid, y ahora lo que cabe preguntarse es qué va a pasar con Más Madrid, ahora que ha quedado descabezada. No olvidemos que había un número 2 de Rejón, un número 2 probablemente, o en todos los partidos se considera que es pues la persona que te va a seguir, la mano derecha. Este número 2 era Clara Serra, desapareció del mapa de Más Madrid en el momento que se ganaron las elecciones, en que se acabaron las elecciones, vaya, porque bueno, no se sabe muy bien a qué se la está destinando, no se le ha dado ningún cargo orgánico, a la hora del relevo del portavoz tampoco se ha pensado en ella, no sabemos muy bien qué pasa con el número 2, y de ahí para abajo pues vamos a ver qué ocurre con Más Madrid, ya digo, sin cabeza, con una cabeza nueva que se ha colocado ahora, que es Pablo Perpiñá, y con un líder que era un poco el alma de ese partido, que se marcha a otro y que aparece mañana en la asamblea pues un poco como para, no sé si para despedirse o para hacer un primer acto de campaña con Más Madrid en pie.
Nos queda
con Más País.
Más País, sí, es que más algo, sí, Más País. Más País.
Tengo un lío ya.
Más España, no. Eso lo ha cogido el PSOE y Vox, lo de la palabra España, los lemas de campaña, por cierto. David, rápidamente, que me queda menos de un minuto, pero sí cuenta esta historia del ébola del olivo, anda.
Sí, bueno, es un informe que acaba de hacer la Consejería de Medio Ambiente que dice que Madrid está por fin libre de esta bacteria, que infectó solamente a un olivo el año pasado en Villarejo de Salvanés, un pequeño municipio. Pero bueno, como es tan contagioso y no tiene cura, pues la Consejería tuvo que actuar en 5 kilómetros alrededor de ese olivo para prevenir, y bueno, pues un olivo ha costado a las arcas públicas 543.000 euros en ese plan de control y tratamiento, y puede llegar a los 2 millones de euros porque ahora hay que pagar las indemnizaciones a los agricultores que tuvieron que sacrificar los olivos sanos que estaban alrededor del infectado. Y bueno, pues es una factura un poco cuantiosa, ¿no?, para un solo ejemplar.
Bueno, pues la verdad es que no está nada mal esta historia que nos cuentas, David. Pues aquí lo dejamos, este tiempo del intercambiador de Buenos Días Madrid, en este miércoles 2 de octubre, en el que yo os recomiendo a los dos, que aunque sé que sois madrugadores, habéis salido ya a la calle, que en fin, que no que os pidáis la chaquetita, Sara, que luego viene el catarro y es un lío, ¿eh?
Muy bien.
Está el viento del norte suelto. Adiós a la Medialdea, y a la vez que te vaya bien.
Adiós.
David Fernández, el Confidencial, cuídate, compañero, ¿eh?
Nos abrigaremos, gracias.
Abrígate, anda. Que estamos llegando a las 8:30... Al tiempo de la tertulia en este día de miércoles 2 de octubre en Onda Madrid, Buenos Días Madrid. El tiempo de la tertulia está aquí ya, pero ya a la vuelta de la esquina.